Muy buenas tardes, queridísimos radioyentes. Hoy nos sentimos llenos de orgullo porque estamos retransmitiendo desde las fiestas del orgullo gay aquí en la Plaza Vázquez de Mella. Decimos que estamos todos encantados y que esperemos que paséis el mejor rato posible. Aquí estoy yo con mis compañeros Rubén, Inman, Simón.
Hola, buenas.
Ángel.
Hola, buenas tardes.
Carmen.
Hola, buenas tardes.
Jesús.
Hola, Tony.
Y un servidor que os habla, Tommy José Tomás Agudo. Deciros que estoy encantado de hacer este programa y que espero que, repito, que lo paséis lo mejor posible. Vamos a daros las noticias más candentes y además muy posiblemente incorporaremos alguna entrevista que otra algún personaje por aquí.
Hay que ver tu...
No, sí, que tenemos un comentario del compañero Rubén que quiere comentar.
Hay que ver cómo viene Tommy hoy con su bandera republicana.
Ah, sí, eso que nos falte.
Muy chulo.
Eso que nos falte, señores radioyentes. Señoras y señores, primero de todo deciros que aquí tenemos a una radiodiente muy especial que está aquí con nosotros. Esta es mi madre, Aida.
Hola.
Bueno, ahora sí que damos paso a las noticias. Con vuestro permiso y con el de todos mis compañeros de Qué Locura de Radio, de los cuales me siento orgulloso.
Desde colaboradores.
Y colaboradores, eso. Desde el Parlamento ugandés se ha propuesto una ley antihomosexual, una ley que castiga la homosexualidad con la pena de muerte. Según esta ley, quedaría peinado con la cárcel el poseer todo tipo de material homosexual, ya sea pornografía, revistas, películas o series de temática gay. Además, según esta ley, toda persona que sepa de la homosexualidad de algún conocido estaría obligado a denunciarle su pena de cárcel. Esta ley tiene su origen en los predicadores evangélicos llegados de Estados Unidos, quienes se oponen abiertamente a la homosexualidad en todas sus formas. La actitud de las iglesias evangélicas, como de la mayoría de la población ugandesa, es de absoluto apoyo a esta ley. Y mientras tanto, las más altas esferas de la Iglesia Católica guardan silencio frente al problema. La actitud de las altas esferas de la Iglesia Católica contrasta poderosamente con la actitud de los activistas homosexuales holandeses, quien, jugándose la vida, han optado por la resistencia pacífica. Las organizaciones gays en Uganda acogen a homosexuales y lesbianas que no pueden volver al hogar propio, debido al rechazo de su familia. En algunos casos, estas personas han sufrido violaciones colectivas con el fin de, entre comillas, curar su homosexualidad. Todo esto recuerda perfectamente al asesinato de David Bato, un activista homosexual que fue asesinado después de que algunos medios de comunicación publicasen su domicilio. Si la citada ley prospera, a muchos gays y lesbianas no les quedará otro remedio que abandonar su país, ya que su vida correría un serio peligro. Sin embargo, pese a la reacción de los más altos cargos de la Iglesia Católica, hay en el seno de la Iglesia voces discordantes, voces de esperanza. Entre estas está la del obispo Charles Senyonjo, condenado al ostracismo por la Iglesia en Uganda debido a su lucha por los derechos humanos, entre estos los derechos de los homosexuales. No debería sorprendernos, ya que según este obispo afirma, su Dios es el Dios del amor y no el del odio. No en vano ha sido apoyado por Desmond Tutu. Bueno, ¿qué opinas de todo esto?
Bueno, pues yo opino que los primeros que tenían que ir a la cárcel son ellos por reprimidos, porque la verdad es que prohibir eso en un país hoy en día... Tiene más delitos que los pobres que lo dicen, los apoyan. Eso tenía que ser en todo el mundo. Y los demás no tener su opinión. porque claro, no tendrían que tener esa opinión, en mi opinión, y en la de muchos que nosotros pensamos que puede ser.
Ya.
Perdona, ¿puedes resumir un poquito lo que has comentado, por favor? Si te acuerdas, ¿puedes resumir?
Pues que en Uganda quieren castigar la homosexualidad con la pena de muerte. Está apoyado con las altas esferas de la iglesia, está apoyado a la ley por amplios sectores de la población ugandesa, por los predicadores norteamericanos, y la iglesia, mientras tanto, oficialmente guarda silencio. Es más, esta ley es injusta hasta tal punto que si tú, por ejemplo, conoces a una persona que es homosexual, tú, como no le denuncias, vas a la cárcel.
Pues yo, particularmente, de aquí estoy en contra absolutamente de todo eso, como ha dicho mi compañero Rubén. Pienso que eso hay que arreglarlo, que no se puede a una persona jugar porque es homosexual o sancionarla con la pena de muerte. Desde luego que eso está muy mal. Pienso que las personas somos libres como el viento y que la persona merece dirigir su sexo independientemente si quiere ser hombre, mujer o mujer, hombre. Pero vamos, yo repito que eso está mal y estoy en contra totalmente de lo que piensan y lo que quieren hacer en Uganda, ¿no? Estoy en contra.
Yo pienso que los que tendrían que tener la pena de muerte serían ellos por decir esas cosas y permitir eso que están diciendo. Yo sería al contrario, yo sería los que le diera caña a ellos, ¿sabes?
Ya. Hombre, por lo menos hay voces de esperanza, como ya he dicho, como la de Charles St. John Joe, que es un obispo que hace la iglesia católica. Y sin embargo, él está en contra de esas cosas. O sea, él está a favor de los homosexuales, está a favor de los derechos humanos. En fin, es una persona... Yo he intentado agregarle como amigo en Facebook y ojalá lo consiga algún día, porque para mí sería una honra. Bueno, no sé si queréis opinar alguno sobre este tema, esta cuestión.
Lo único decir que cada uno pues es libre de poder hacer lo que guste, ¿no? Tanto en identidad sexual como en orientación sexual, cada uno es libre y todos somos iguales en libertades y derechos, y simplemente por ser de una condición sexual diferente no se nos tiene que juzgar, y mucho menos juzgarnos con la pena de muerte.
Yo opino que que el amor no tiene ni edad, ni sexo, ni nada. Te puede gustar un día un hombre, yo siendo hombre, o una mujer siendo mujer, igual que en todos los sitios. Yo creo que opinamos lo mismo, no, ni edad, ni sexo, ni muchas otras cosas. Somos libres de querer lo que queramos y de ser lo que somos.
Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar es una canción que yo quisiera dedicar a una persona que enseñó a su país, a Sudáfrica, que se podía vivir en convivencia y en diversidad sin temor a ninguna represalia, ni a violencia, ni a nada. Esta persona está pasando por unos momentos críticos, es el presidente del gobierno sudafricano, Nelson Mandela, y para mí, con todo mi cariño y todo mi afecto, va esta canción de Yaput, llamada Manden Mandela. Queridos radioyentes, aquí tenemos a David Vivas, presidente de la Asociación del Hombre Transexual. David, encantado de tenerlo con nosotros.
Igualmente. Sí.
Y aquí nuestro compañero Jesús quiere hacer unas preguntas.
Hola, David.
Hola, buenas.
Te voy a hacer la pregunta de que hemos apuntado en radio. Te voy a hacer esa pregunta. ¿Qué fines tiene vuestra asociación?
Bueno, pues para empezar, trabajamos mucho por la integración de los chicos transexuales. Son chicos que nacieron con una anatomía femenina. Actualmente, este año, cumplimos nuestro 10º aniversario como asociación. Al principio nos costó mucho empezar porque no nos querían en un centro social, en cualquier local de Madrid, ¿no?, que pagara el ayuntamiento. Y nada, con mucho esfuerzo sí que conseguimos buscar un sitio para poder pues bueno, debatir y ayudar a los chicos transexuales. Los fines sobre todo es tema sanitario, tema legal, tema incluso laboral, que los chicos puedan integrarse o buscar medios para poder salir adelante tanto en sanidad, con una unidad de género, pues en Madrid o en Barcelona. Y sobre todo es un lugar, la asociación, un lugar en el que los chicos se sienten comprendidos y apoyados. Y sobre todo ya no se sienten solos, porque la transexualidad es como la gran discriminada, ¿no? Y muchas veces se sienten solos a la hora de poder afrontar el proceso. Y la asociación ayuda a eso.
Vale, vale. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente la transexualidad?
Bueno, pues hay de todo, ¿no? Te vas a encontrar opiniones de todo tipo, tanto de pues ideologías políticas que dicen que la transexualidad es un trastorno, que dicen que como estamos en el manual de enfermedades mentales, que bueno, no tenemos poder, ¿no?, para poder acceder, como estamos enfermos, porque vamos a necesitar tratamiento, ¿no? Es lo que plantean. Por ejemplo, gente que sí que tiene, pues, sobre todo el colectivo LGTB, es cierto que hay veces que hay discriminación dentro del propio colectivo a la transexualidad, pero sí que tenemos apoyo, pues, por ejemplo, de la Federación Estatal, pues, con talleres, hace poco hicieron uno de Comisiones Obreras sobre transexualidad. El apoyo menor es por parte de las instituciones, el ámbito educativo, el ámbito legal, sobre todo por el tema de los 2 años de hormonación que te exigen para poder cambiar el DNI. El ámbito educativo siempre, pues, al igual que la población LGTB, siempre hay algún tema de acoso escolar, pues por tu condición, de tu identidad de género, ¿no? Y bueno, hay opiniones distintas, ideologías distintas, gente que lo entiende, gente que no, gente que lo acepta. La familia también es muy complicado, que bueno, pues hace 16 años te llamas Pepita de los Palotes y ahora te llamas David. Entonces es complicado para la familia afrontar eso. Hay varias opiniones y varias formas de verlo.
David, ¿os sentís discriminados para buscar trabajo, para buscar un trabajo?
Sobre todo por el tema de la ley de 2007, porque la ley de 2007 dice que si tú no llevas 2 años de hormonación, no tienes un informe psicológico y no eres mayor de edad, 18 años, mayor de 18 claro, años, claro. No puedes acceder al cambio, a la mención del nombre y sexo en el DNI.
Claro.
Total, te tienes que esperar 2 años con un DNI que no es tuyo, con unas barbas que flipas, en el caso de chicos transexuales, y te llaman María. Entonces, a la hora de eso te cierran muchas puertas, el tema de los 2 años de hormonación. Hay trabajos que no les importa, que bueno, pues te dices que te entran en masculino con un informe o lo que sea, y no hay problema. Pero a lo mejor hay trabajos, pues, sobre todo en el sector servicios, de cara al público. No habéis visto nunca ninguna persona transexual en el sector servicios, o en Zara, o en Pull&Bear, por el tema de por su condición, ¿no? O simplemente porque no tienen el DNI cambiado. Eso influye mucho a la hora de, sobre todo la ley. Esa ley habría que cambiarla.
Muy bien, David, muy bien. ¿Os sentís acogidos en España? Esa es una pregunta que hemos preparado, le hemos escrito. Te gustaría yo que haberte enseñado las preguntas, uh-huh, para improvisar y para esto, pero
sí,
esta es la pregunta.
Pues a ver, sobre todo volvemos a lo mismo, ¿no? Hace falta una ley integral de transexualidad. Actualmente han presentado no la han presentado. Es un borrador de una ley integral de transexualidad que recoge todas las demandas del colectivo transexual durante los últimos años. Sobre todo, pues, medidas contra la transfobia, por ejemplo, formación de los profesionales en las universidades, los centros educativos, para que no haya problemas de discriminación. También sabéis que existen menores transexuales también,
sí.
Niñas y niños transexuales que por culpa de la ley no pueden acceder a un tratamiento, pues, por ejemplo, inhibidores para atrasar el desarrollo. Entonces, la ley recoge el tema menores transexuales, recoge que a los 13 años ya puedes iniciar el tratamiento.
Claro.
También un documento administrativo, acreditativo, donde tú puedes ir administración por administración, con tu nombre elegido, con tu nombre sentido. Eso está en el País Vasco, esa ley está en el País Vasco. Pero en España actualmente no, o sea, en Madrid no está.
Mire, mira, David, yo quería hacerte una pregunta.
Sí.
Igual que nosotros, la gente nos trata como cosa diferente porque tenemos una enfermedad mental.
Sí.
Yo quería que explicases, si puedes o quieres, saber, porque hay muchas cosas que no entiende la gente. Yo,
sí,
por ejemplo, a lo mejor te va a sonar raro,
uh-huh,
¿qué es la transexualidad en sí? No es lo que estás contando ahora, sino desde tu punto de vista, ¿qué es? Porque yo le explico a alguien,
ajá,
por ejemplo, oigo voces, que es lo que a mí me pasa, y me dicen, ¿cómo que oyes voces?
Uh-huh.
Y tengo que dar una explicación. ¿Tú qué dirías para que la gente lo entendiese? Porque se confunde con otra forma de...
Pues primero decir que la identidad sexual es diferente a la orientación sexual, ¿vale? La orientación sexual es como hacia quien tú te sientes atraído, y la identidad sexual es lo que tú sientes en tu interior, si te sientes hombre o te sientes mujer. Dentro de la identidad sexual hay 3 sexos, que es el sexo psicológico, el sexo biológico y el sexo social. El sexo psicológico es como tú te sientes, ¿no? Como, pues si quieres pecho, si quieres vagina, si quieres pene, si, esa sensación de pertenecer al sexo masculino o al femenino, ¿no? Esa, lo que tú sientes en tu interior, ¿no? Luego está el sexo biológico, que está formado por todos los elementos sexuados del organismo, pues por ejemplo los cromosomas, XX en el caso de las chicas, XY en el caso de los hombres, anatomía, los hombres tienen próstata, las mujeres no, todo eso es lo que conforma el sexo biológico. Y luego está el sexo social. El sexo social es un constructor, ¿vale?, que hace que determinados comportamientos sean de propios de mujeres o propios de hombres. Por ejemplo, siempre se dice que un estereotipo, ¿no?, digamos, de que las mujeres juegan con muñecas y los hombres juegan con la pelota de fútbol. Pues eso, a eso nos referimos, ¿no? Que el sexo social o sexo legal, sexo público, es la construcción de tu identidad en base a unas normas sociales. ¿Qué ocurre en la transexualidad? Que el sexo psicológico no coincide con los 2 restantes. Es decir, yo en mi cabeza me siento hombre, pero nací con un sexo biológico equivocado, porque me siento hombre, no mujer. Nací con un sexo de mujer, biológico, y por consecuencia me asignaron un sexo social mal. Entonces eso es la transexualidad, ¿no? El sentir de que tu cabeza no coincide con tu cuerpo. Yo psicológicamente, mentalmente me siento hombre, pero nací con una anatomía femenina. Y lo que quiero es cambiarlo para adecuarlo a mi identidad de género, que es la de hombre.
Yo quisiera preguntarte a qué edad te diste cuenta de tu... Bueno, de tu... También eso se me refiero, de tu
cuerpo. Siempre es cierto que...
¿Te empezaste a tomar de que tu cuerpo no era el que tú querías?
Desde muy pequeño, a los 6 años.
Añitos,
y hay casos de niños y niñas transexuales que se dan cuenta antes. Tenemos un caso en la asociación de una chica transexual, el caso contrario, chicas que nacieron con una anatomía masculina, que a los 2 añitos ya decían que eran niñas. tener en cuenta que la identidad sexual, si veis estudios psicológicos y médicos, la identidad sexual se forma a los 2-4 años. Vosotros, sin ser transexuales, ya sabéis desde los 2-3-4 años que sois hombres o mujeres. Desde muy pequeñito lo sabes. Lo único que pasa es que es también lo que te impone la sociedad, lo que vas viendo, lo que tu familia te educa mediante la continua corrección y no te pongas pantalones y te tienes que poner kikis.
Claro,
y...
es como nosotros, hasta que te pasa, te cuesta decirlo,
exteriorizarlo, claro, aceptarte a ti mismo.
Claro, y ya tu madre te dice, sí, de verdad, te pasa esto, no sé qué, tal, ya cuando te ve muy mal ya te dice, venga, te voy a ayudar.
Sí.
Somos muy parecidos en ese sentido. Porque tienes que dar explicaciones, tu madre no te cree,
sí,
y esas cosas, y yo creo que somos, de lo mismo que estamos hablando, tú y yo somos iguales. Nos ha costado algo mucho de que nos entienda.
Sí.
Esa era mi opinión que yo te quería dar.
Sí, lo único que las personas transexuales tienen que dar un paso más. Es cierto que sí, que se tiene que dar explicaciones,
más difícil, sí.
Pero es que somos los grandes discriminados ahora mismo dentro del colectivo LGTB. O sea, la situación que tienen las personas transexuales, tienen que luchar con instituciones, con educación, con sanidad, con... Se tienen que pelear, joder, hay gente que ha tenido que dar hasta 10 documentos para que les cambien el nombre, siendo una niña transexual de 9 añitos. Le pidieron hasta la factura de la luz, pero es una niña que tiene 9 años.
Sí, pero yo te iba a decir una cosa.
Es un poquito, un paso más adelante.
Te iba a decir una cosa, de nosotros hasta que no damos con un psiquiatra, se lo estás explicando a la gente... Y muchos médicos no te creen, o sea, si piensan que es cualquier otra cosa, hasta que no das con un psiquiatra y te dice, oye, tú, a ti te pasa algo, no sé qué.
Sí.
Nosotros, de otra forma muy diferente a lo tuyo, también estamos discriminados en esa situación. Hasta que no llegas a un psiquiatra, no te dice, porque ya se da cuenta él de que te pasa algo.
Sí.
Pero tú ya lo llevas contando, oye, mira, me encuentro muy mal, muy cansado.
Pero es cierto, que sí que tenéis que dar explicaciones a la hora de...
Pero no es lo mismo, yo sé que no es lo mismo,
distinto,
pero...
Sí.
Es igual de fuerte sentirse así.
¿Queréis hacer alguna preguntilla más o algo?
Ya te conté, David, que yo te veo para ser transexual, yo te veo muy bien, ¿eh?
Yo.
Gracias.
Te veo bien, tío. Te veo perfecto.
Sí, no, le decía que le veo muy bien, una persona razona muy bien, se explica muy bien. Te veo una persona pues como yo, igual que cualquiera.
Sí, no, sobre todo hay que quedarse con la imagen de que las personas transexuales no somos ni bichos raros, ni somos anormales.
Ni como
ni
nosotros, como nosotros.
Estamos solos, es decir, somos totalmente, joder, yo ahora mismo voy a empezar una carrera de derecho.
Hostia.
O sea, no...
Que nosotros nos hemos encontrado solos también cuando hemos empezado con nuestra...
Por eso digo que al final, pues mira, no estamos solos, no nos pasa nada, no tenemos apoyo.
Yo es que creo que lo hayas conseguido.
Yo es que creo que frente a la transexualidad y nuestros temas de enfermedad mental, también pasa una cosa, y es que la gente está muy desinformada, con lo cual nos tienen estigmatizados. Yo, por ejemplo, parte de mi familia, y eso me da mucho coraje, no sabe que estoy enfermo. Y me da mucho coraje porque yo me siento bien, y yo es que lo gritaría a los cuatro vientos.
Mira, nos han llegado a decir algunos,
sí,
que nos pasaba esto porque no comíamos verdura y fruta.
Madre.
Me da mentira.
Pues con eso te digo.
Eso sí no me lo creo yo, ¿eh?
Yo te lo estoy diciendo porque ha pasado.
Sí.
David, que ha sido un placer hablar contigo, macho. Y
mira,
te veo muy bien, tío. Eres simpático y me caes bien, tío. Y mira,
venga, un aplauso por David.
Venga. David, que sepas que detrás de esta emisora te escucha mucha gente.
Sí,
y habrá gente como tú con ese mismo problema, a lo mejor, que esperamos que sí, ¿no? Y
si
se mentalice y diga, pues a lo mejor coja...
Yo de aquí te diría... ¿David te llama?
Sí.
Te diría que de aquí desde Locura de Red os apoyamos a personas como tú en tu caso y adelante, sin complejos, gente, como se dice,
sobre todo
que ha caído un anuncio que no me acuerdo ahora, pero bueno, gente sin complejos, ¿sabes? Para adelante,
sí,
como delicante.
Sí, sí, muchas gracias.
Ya te digo, David, que es un placer y ahora voy a presentar una canción de compañera Carmen, que es Un beso, una flor, de Niño Bravo.
Vale.
Así.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me
querido Radio Escuchas. Ahora tenemos, damos paso a nuestro compañero Simón. Simón, ¿qué nos tienes?
Pues traigo improvisado porque mi noticia, mi compañera Isma no se la ha olvidado. Lo siento por siento Isma haberte delatado, pero no quería quedar mal ante mis oyentes porque yo me gusta hablar y comentar noticias de deportes, de corazón, en general, de todo un poquito. Y yo quisiera decir que estoy muy contento de haber venido aquí a la fiesta del Orgullo Gay. Hoy estamos en la Plaza Vázquez de Mella. No hay quizá demasiada gente, quizá mañana haya más, porque mañana la manifestación, pero es un sitio que está muy bien. Yo quisiera decir a favor del Orgullo Gay que le respeto, que son personas como nosotros. Hombre, habrá alguna excepción, pero bueno, son majas, personas majas, no se meten con nadie en términos generales, puede haber alguna excepción. Y pienso que igual que las lesbianas o los transexuales, son personas que hay que respetar, porque pienso que cualquier persona, aunque seamos transexuales, el día de mañana podemos cambiar de parecer y nunca podemos decir hasta cuando beberé. Es lo que digo yo, que yo soy hombre, pero no se sabe lo que pueda ser el día de mañana. Entonces hay que saber decir las cosas. Y no sé si alguno de vosotros tiene algo que decirme.
Sí, Simón, yo.
Muy aquí, buenas yo. Palabras, Simón.
No, Simón, yo te quiero meter una cosa, que yo también me diga como tú, me parece bien que la gente que haga lo que le gusta, lo que quiera en su vida, en su meta, en lo que sea, que haga lo que sea, como tú haces lo que quieres, no puede hacer lo que quiere,
exactamente,
no lo pueda, pero así es la vida. Ven.
Dime, ¿qué?
Habla algo.
¿Qué quieres que hable?
Lo que te improvisa.
Estoy preocupado por mi compañera Carmen, que está un poquito mareada.
Sí.
Y la estaba mirando, me habéis dejado un poquito fuera de... No sabía de qué estabas hablando, Jesús, si me lo puedes repetir.
Que nada, que... Como digo ya, y yo he dicho a mi compañero Simón, que a mí me parece bien que la gente haga lo que quiera en su vida, que haga lo que disfrute de la vida y que haga lo que le gusta.
Mira, eso pasa igual como te gusta a ti el fútbol.
A otro.
Hay una palabra que se llama respeto.
Es verdad.
Y el respeto es en el fútbol, en el trabajo.
Hay gente que no respeta. Hay gente de la vida que no respeta.
Pero esa es la palabra eso que tenemos pensar, que eso decir aquí. Respeto.
Pero gente, yo digo que desde esta emisora de radio, que es nuestra radio, de Calcuta de Radio, hay gente que no respeta, ni nos respeta ni a nosotros. O sea, con eso te digo todo. Hay gente que no.
Yo quisiera...
Este mundo es así.
Quisiera comentar una cosa que es un dicho que siempre se ha dicho. Haz bien y no mires a quién. Yo tengo ya 39 años. Normalmente siempre soy una persona correcta. Me dicen mis compañeros, compañeras, en el colegio, en el instituto, en los equipos de fútbol que he jugado. En fin, en general, siempre me he respetado a la gente y me han respetado a mí también, hay que reconocerlo. Y he tenido pocas peleas con la gente por eso, porque yo soy una persona que no me gusta la violencia. Violencia cero, respeto, como dice mi compañero Rubén. Y sobre todo, buen rollo. Buen rollo y la gente que llevase bien, independientemente de su sexo o lo que piense.
Yo te puedo decir que en el pueblo se han metido con gente que tenía trastorno mental como yo. Y a mí, sin embargo, nadie me ha dicho nada, por lo que sea, por mi padre o por lo que sea, pero yo a mí nunca he escuchado nada como de otra gente. Y no sé si el respeto se gana o te lo dan.
Mira, yo
quería decir solo eso.
Yo comento una cosa, mira. Ya que estamos hablando de radio, estamos en esta sesión de Calco de Radio sobre Chueca. Porque, vamos, no sé. Pero si hubiese tenido dinero me lo pensaría, pero me compré un libro aquí. Un libro de eso, de esto es lo que me ha gustado, un libro que vende aquí. Sí me lo compraría, yo sí leería un libro así, de gays.
Bueno, ahora vamos a dar paso a una canción que pide yo, que era, lo que pasa es que mi compañera Emma se ha vuelto a equivocar, era Remember del 90 y ha puesto Remix del 90, pero bueno, no pasa nada. Pon Remix del 90, que también es muy bonita.
¿Vuela?
Espero que os guste a los oyentes. damos a dar paso a mi compañero Jesús.
Hola, gracias Simón. Hola, ¿qué tal? Estamos con la presencia de la Federación de Gays y Lesbianas y muchas cosas más.
Bueno, en realidad pertenecemos a COAM, colectivo de... que también pertenece a la CELGTB.
Usted hace una pregunta. ¿Qué trabajo hacéis en la Federación?
¿Qué trabajo hacéis en la Federación?
Somos una de las entidades fundadoras de la Federación Estatal LGTB y participamos dentro de la Federación, pero de momento somos la principal asociación LGTB de Madrid. Colaboramos sí, con Federación y estamos dentro de la Federación, pero no hacemos ningún trabajo específico en la Federación. Hemos sí colaborado sí, con la Federación en varios proyectos de salud, de educación y de cultura. Pero no es que trabajamos por la Federación.
Y también dentro de lo que es la CELGTB, como COGAN y otras entidades, por áreas pues, de cultura, de familias, de asuntos religiosos, también dentro de cada área llevamos representación y se trabaja por programas conjuntos a nivel estatal.
Es que yo solo te doy dos preguntas. Una pregunta que te he hecho ahora y otra pregunta más. Luego si quieres comentar algo lo puedes comentar, es de la radio. Luego grabamos. Lo grabamos y luego lo emitimos.
Vale.
¿Es una asociación especializada en discapacidad? ¿De la Federación?
¿La Federación?
No ¿discapacidad de la Federación?
Lo que sería la diversidad funcional, más que discapacidad, es el nuevo término que se le da. Y no sé si específicamente, Andrea, no sé si tú conoces.
Es que no me acuerdo el nombre ahora, pero es una asociación de Alicante que trabaja en discapacidad.
Una de las entidades miembros de la CGTB, entiendo.
Sí, pero no, es que ahora no me acuerdo el nombre de eso, pero hay.
No sé yo si mis compañeros os quieren hacer alguna pregunta, si alguno de nosotros quiere. ¿Tienes una pregunta, chicos?
Sí, bueno, antes me gustaría hacer una pregunta. Y quería saber si cómo empezó la movida del orgullo ahí.
Pues aquí Andrea os puede contar muchísimo.
Empezó el 28 de junio del año 1969 porque las personas LGTB, de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales de Nueva York estaban hartos de los controles a diarios que les hacía la policía en un bar de travestis en Nueva York, en el Soho Bar. Y desde allí hubo 3 días de rebelión, verdadera rebelión por la calle y nada. Y ya a empezar del junio 1970 en Nueva York se empezó a festejar este acontecimiento y esta fecha que luego ha sido muy importante para el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales.
Yo quería también preguntaros, tengo una curiosidad, porque ¿qué valoración hacéis el colectivo en relación a la discriminación? Quiero decir, ¿que pensáis que hay mucha discriminación todavía o no? ¿Cómo lo veis?
Sí, a ver, digamos formalmente a nivel de derechos en España, hablo de España, supone que hay muchas cosas conseguidas, como el matrimonio igualitario, en temas de adopción se están haciendo avances, en diversos temas. La realidad luego es que no siempre existe esa igualdad. Por ejemplo, también en Madrid, como ciudad grande, incluso Barcelona, hay más libertad o más tolerancia, pero en zonas rurales no es así, hay muchas problemáticas. Y fuera de España hay muchos países, como Rusia, donde han prohibido el tema de simplemente decir que es de cualquier propaganda, te pueden poner multas, llevar a la cárcel. Países como nuestros compañeros de Amnistía Internacional, donde están haciendo violaciones correctivas, matando, encarcelando y a pena de muerte. Entonces, depende un poco el área, hay cosas por hacer. No se ha acabado todo con el matrimonio igualitario. Queda el tema de educación, súper importante. Nuestros menores tienen que crecer bien.
Y también hay que trabajar muchísimo en la discriminación en el ámbito laboral, que todavía aquí en España no está reconocida. Y también en la violencia que puede existir en parejas del mismo sexo. Sí, hay una ley muy buena de violencia de género, pero no se reconoce de momento en España, después de la aprobación del matrimonio igualitario, no está prevista ninguna ley de violencia intragénero, de violencia en pareja del mismo sexo.
Es que da un poco la sensación que, porque como ya está legalizado el tema del matrimonio, ¿no? Yo como que está todo hecho, ¿no? Y parece que ni de coña, ¿no?
No. El matrimonio quizás ha sido el primer paso. Luego hay que trabajar en los derechos, hay que seguir conquistando los derechos que nos quedan.
Hacer una igualdad real en las calles, a nivel político, institucional, social, en fin.
De todas maneras, yo creo que, no sé si, ¿no os parece a vosotros que siempre vais a tener motivos para reivindicar? Digo, porque ahora mismo, por ejemplo, sabéis que en Uganda van a poner una nueva ley que castiga con la pena de muerte la homosexualidad. Y no solo eso, sino que además castiga también la tenencia de material homosexual en cualquiera de sus formas. Y también castigan a los que saben que alguien es homosexual y no lo denuncia.
Sí, exactamente.
Bueno, pues entonces aquí esto es un programa muy democrático, entonces aquí se tornean todo tipo de fallos y más, sí. Es un programa también de aficionados, o sea que nosotros mismos tenemos fallos, por lo cual si os bloqueáis no os preocupéis.
No, es que como nos han distraído, me han distraído los chicos gritando y no me he oído la pregunta. Entonces, ¿me la puedes repetir?
Sí, claro, ¿cómo no?
Sí, por favor.
No hay problema. Bueno, no os da la impresión de que reivindicaciones, motivos para reivindicar vais a tener siempre, digo, porque ahora mismo en Uganda, sabes que hay una ley antihomosexual que la llaman la ley mata homosexuales, que castiga con la homosexualidad, con la pena de muerte, castiga la tenencia de material homosexual y castiga a todas esas personas que sepa que alguien es homosexual y no le denuncien.
Sí, pero eso no se pasa solo en Uganda.
Sí.
Como ha dicho mi compañero, también se pasa en Rusia. Y por ejemplo, en Sudáfrica, que tiene una constitución, me parece en el primer artículo de la constitución que se defiende los derechos de las personas gay, lesbianas, bisexuales y trans.
Sí.
A las chicas lesbianas les se hace la violación correctivas. Entonces hay que luchar más para conquistar derechos. Y todavía habrán derechos nuevos. Por ejemplo, en España habrá que debatir también el derecho de los padres, en este caso de una pareja homosexual, a la gestación subrogada, que todavía en España no está reconocida. Entonces, muchísima gente tuvo que irse en los Estados Unidos para tener derecho a un hijo o una hija. Entonces, aquí en España hay que trabajar muchísimo por los derechos, y no solo aquí en España, pero en todo el resto del mundo.
Por adopción conjunta, por prever realmente que se estén aplicando temas de fecundación, en temas de salud hay muchísimo. Y además yo creo que el movimiento LGTB también, como movimiento social, más en este año que estamos viviendo con todo el tema de recortes, de hecho lo hemos hecho en la práctica, estamos apoyando temas de salud, temas de educación, es decir, están nuestros propios derechos, digamos, del colectivo por vertiente LGTB, pero hay muchísimos derechos humanos, derecho a libertad, derecho a expresión, que en eso vamos a estar, porque es que consideramos básicos, somos personas y nos consideramos iguales, entonces creemos que no tiene que haber motivos de discriminación ni por diversidad o disfuncional o discapacidad, ni por orientación sexual, ni por... Es decir, se trata de que sea la mayor calidad de vida, entonces por eso vamos a seguir apostando también.
Y nosotros vamos a seguir apoyándoos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
De nada, un placer.
¿Dónde estamos en esta emisora? Para apoyar. Hay que poner una canción, una melodía, que es tributo a la discoteca Chasis.
nos despedimos el día de hoy con
radio.
Logotipo pues de siempre hacemos locura de radio.
A la de una,
a la de dos, a la de tres.
¡Qué locura de radio!